But you came around, then you knocked me off the ground from the start.
Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.
La cuaresma es tiempo de conversión, de cambiar el corazón y mirar a Dios. Y cada uno de nosotros descubrimos en nuestro interior qué nos falta, qué tenemos que asumir de forma nueva, cómo tenemos que mirar nuestra relación con el Padre, también cómo nos acercamos a los otros, incluso cómo nos miramos a nosotros mismos. Quizá, dice un autor, la vida es un juego de miradas, de descubrirnos mirados con amor incondicional por ese Dios que entrega su vida por nosotros. Y en el momento de la enfermedad, en el momento de la enfermedad propia o de la enfermedad de un ser querido, cercano, cambia la manera de mirar y de mirarnos. Por eso, invitados a permanecer en esperanza ya convertirnos, es decir, a dar la vuelta al corazón y mirar como Dios mira. Pues tantas veces decimos que el momento de la enfermedad es un lugar único para descubrir la presencia de ese Dios que nos cuida, que nos fortalece, que nos hace no perder la esperanza. Pero también, junto a ello, no es menos cierto que tantas veces dejamos de encontrar el sentido profundo. Y esa enfermedad, ese sufrimiento crónico, no digamos cuando se trata de un problema de salud mental, nos sobrepasa. Por eso, una vez más, necesitamos convertirnos y necesitamos pedirle a nuestro buen Dios que nos ayude a mirar como Él mira, a descubrir toda la potencialidad que tenemos, a ser capaces de ir más allá de la fragilidad, de la patología o del sufrimiento, y mirar esa imagen del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Ser capaces de, con la mirada de Dios, reconocer las capacidades de cada uno y en la fragilidad descubrir que es donde Dios se hace fuerte. Y cuando es en primera persona, mirarnos también un poco como Dios nos mira. Por eso queremos, de manera especial en este tiempo de cuaresma, aprender a mirarnos como Él y recordarnos, como hacemos siempre, que siempre es tiempo de cuidar. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, y bienvenidos a Tiempo de Cuidar. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias, y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los Lanceros, una nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, en este martes 5 de marzo, que hacemos ya el programa 270 martes, acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, y con un equipo maravilloso, capitaneado a los mandos del control de sonido, nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches.
Buenas noches, Gerardo.
Y también, pues haciendo que todo esto sea posible, Carmen Sánchez y Divisay López en la producción y Bárbara Omar en la producción musical en este atardecer, en este anochecer, es ya noche cerrada en Madrid, de este 5 de marzo, de este martes de la tercera semana de Cuaresma, ya puestos en el fin, en la mitad de la Cuaresma y rozando casi casi con la punta de los dedos la Semana Santa, pero viviéndolo cada cosa día por día. ¿Y de qué vamos a hablar en este programa, en este tiempo de cuidar de esta tarde? Pues vamos a viajar. La semana pasada hablábamos también, ¿verdad?, del mensaje del Papa que nos recordaba todos los que están sufriendo, y vamos a mirar una forma de acercarnos al sufrimiento desde una experiencia que tuvimos y que tuve yo también el placer de acompañar este pasado verano, una experiencia de voluntariado, en Tierra Santa, en la Tierra del Señor. Ahora que se acerca la Semana Santa, siempre nos ponemos mirando a los lugares santos y, cómo no, en este año, de manera tan especial, pidiendo por la paz y pidiendo por los cristianos de la Tierra Santa. Así que vamos a acercarnos a esa realidad y muchas más cosas, los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas y más cosas. Vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de la Federación de Hospitalidades de Lourdes, que ha cambiado también su junta directiva después de bastantes años. Han tenido una asamblea este pasado fin de semana, y todo eso y mucho más, y todo lo que nos quieras contar, como siempre, con tus comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es, tiempodecuidar@radiomaria.es, y nos puedes seguir también en nuestras redes sociales. En Facebook, además, tenemos vídeo en directo entrando en Facebook Radio María España, pulsando en directo o live, y ahí puedes pues entrar aquí en el estudio, y saludamos a todas las personas que nos siguen a través de Facebook con el vídeo en directo, y también nos puedes seguir a través de la red social X con nuestro usuario @RadioMariaSpain. Y además, durante la emisión del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. 8 y 8, 7 y 8 en Canarias. Viajamos hasta San Sebastián, allí, como cada semana, Valcisa nos trae sus hospitales con alma. Cada semana Valcisa, que nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, buenas noches.
Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Pararse. Para muchos, la vida es frenética, una inercia de sucesos que se acontecen de forma imparable, en la que nos vemos empujados como si se tratase de una hoja por el viento. Pero de pronto te ocurre algo fuerte que te trastoca, que te pone freno de golpe y te desmorona la vida que conocías. Todo se paraliza y te encuentras aturdido, sin saber a dónde mirar, por dónde caminar o simplemente cómo respirar con tranquilidad. Esto que me acaba de suceder me ha tocado muy de lleno, me dice Juan. A partir de esto, mi vida va a cambiar. Lo que antes pensaba que era importante ha dejado de serlo. Lo sé, Juan, le respondo. Que te tengan que operar del corazón es una realidad que no te deja indiferente. Te trastoca en todas tus dimensiones, física, mental y espiritual. Con frecuencia me encuentro pacientes que de la noche a la mañana han pasado de estar bien a tener que asimilar que van a ser operados del corazón y de la fragilidad de nuestra existencia en este mundo. No deberíamos recurrir a estos momentos límites para saborear la vida que nos rodea y analizar si estamos viviendo como deberíamos o como queremos. Pero si es así, al menos animo a los pacientes a que no desaprovechen esta oportunidad para, en palabras de un paciente, luchar por las cosas que merecen la pena. Con miedo, me dijo Juan, no sé si seré capaz de no fumar dentro de unos meses o seguir con la mentalidad que quiero iniciar ahora. Igual, cuando haya pasado todo esto, se me olvida y vuelvo a recaer en la vida de antes. Juan, le digo, las cicatrices hacen que las heridas no se olviden. Siempre que tengas tentación, levántate la manga y mírate la cicatriz. Todo lo que has pasado, todo por lo que merece la pena no caer, te lo refleja la cicatriz, y así podrás seguir encontrándote con las cosas importantes. Igual con las cicatrices que quedan después de operar a los pacientes, ocurre como en el arte japonés kintsugi, donde las fracturas de los objetos se reparan con oro, haciendo que cobren una nueva vida transformándoles. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Balcís. Aquí te esperamos siempre, como siempre, en Tiempo de Cuidar con tus hospitales con alma.
Y 13, 7 y 13 en Canarias. Continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar en esta tarde de este martes. Y como decíamos, para viajar, pero con el corazón a Tierra Santa, porque estamos aquí en el estudio. Porque además, aunque ya empieza a haber algunos peregrinos aventureros que van a la tierra del Señor, es verdad que todavía las circunstancias, pues bueno, no son para grandes grupos. Así que nos toca recordar, volver a pasar por el corazón. Y para eso tengo aquí, a mi lado en el estudio, Antonio Bonet. Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Gerardo. Gracias por la invitación.
Que estuviste este pasado verano 15 días
sí.
En Tierra Santa.
Sí, sí. Del 15 al 30 de julio estuvimos.
Del 15, ¿quién nos iba a decir, verdad?
Sí, sí, ya cuando empezó todo esto ahora, madre mía, lo recuerdo ya, digo, uff.
Te viniste como voluntario, vamos, fuiste porque estamos en Madrid, voluntario con un grupo de jóvenes importante que iban a hacer una experiencia de voluntariado y peregrinación, podríamos decir, dos en uno. ¿Por qué te embarcas en esa aventura, Antonio?
Pues a mí siempre me había gustado mucho la idea de hacer un voluntariado. Es verdad que cuando te imaginas un voluntariado no te esperas que sean Tierra Santa y sobre todo, o sea, al final tú la concepción que tienes de un voluntariado es lo típico, ¿no? En África, con ayudando a niños. Pero cuando me lo propusisteis, dije, joder, pues tiene que estar muy bien esto y vamos a probar porque de verdad que yo creo que puede ser una experiencia muy, muy buena.
Y lo primero fue, y lo hicimos desde ahí, hicimos un programa en directo, no sobre el voluntariado, sino creo que era sobre San Benito Meni, porque estábamos en verano y teníamos esa serie de Santos de la Pastoral de la Salud, y nos recibió esta mujer. Vamos a escuchar, a ver qué te recuerda, Antonio.
Bueno, gracias a Dios, es muy tranquila ahorita, con mucha calor ahorita. Estamos muy agradecidas con esta experiencia que han venido de estos jóvenes de España. Para nosotros es un motivo de que vemos que los jóvenes necesitan estas experiencias de edad, de su tiempo, como yo les dije cuando los recibimos. La verdad me sorprendió que den de su tiempo y que el Señor, pues yo les decía a ellos, es una experiencia nueva para ustedes, para su vida, para ver ese servicio en esta Tierra Santa, experimentar la llamada de Dios.
¿Te recuerda, Antonio?
Joder, y tanto, Felipa, ¿eh? Sí, es que la calma que tenía, pero la alegre que era. Hablaba siempre con una calma y una tranquilidad que te la transmitía, pero a la vez era una persona muy, muy alegre y muy feliz.
Es la madre Felipa, que es la abadesa del monasterio de Santa Clara en Nazaret, donde estuvisteis viviendo y trabajando.
Sí, por las mañanas, desde bien prontito, a las 7, nos poníamos ahí en el campo, que además era cuando menos calor hacía, porque luego ya cuando pegaba el sol, eso era prácticamente inaguantable. Y luego además que siempre nos tenían la comida preparada, que qué bien cocinaban, qué buenos platos nos hacían. Y la verdad que genial, porque era eso, por la mañana antes de que pegase el sol, digamos, arreglarles el campo, porque tenían ahí una explanada que no podían hacer nada con ella sin gente. Y luego ya es verdad que por las tardes ya era más tranquilo, ya nos íbamos a hacer ese turismo religioso, pero que joder, al final te complementaba todo muy bien y era todo muy bonito.
Yo me acuerdo al principio iba a ser una cosa pequeña porque íbamos a ir cinco personas. Y después surgió, vamos a hablar ahora con el padre José María Herranz, Agustino, que tuvieron ahí una dificultad en un sitio donde ellos iban a ir y les dijimos, oye, pues apuntaros. Y entonces, en vez de cinco, eran 14. Y me acuerdo llamar a la madre Felipa o llamarla por teléfono y decir, oye, aquello que íbamos a hacer, ese voluntariado y esa ayuda en el monasterio, claro, es que, ¿qué haríamos? Seríamos algunos más. Como 14, y me dijo, ah, sí, no pasa nada, hay suficiente. Y sí había suficiente. Y de hecho, vamos, si hubieran sido 20 también
Sí,
hubiera habido.
había desde luego, porque yo el día que empezamos, el primer día, dije, yo no sé qué hubiese hecho aquí, solo cuatro personas, porque que no hubiésemos hecho pero ni una décima parte de lo que hicimos y nos faltó por hacer, nos faltó bastante.
Claro, es un... A veces uno sueña con... Yo qué sé, pues lo que tú decías, ¿no? Ir a África y entonces estar en un orfanato de no sé qué, que también es verdad, también es una realidad. Visitamos en Palestina realidades complicadas, ¿no? Pero al final el voluntariado es ir a entregarse donde haga falta. Y es verdad que aquello hacía falta incluso para la subsistencia del monasterio, porque es que se les iba a comer la selva.
Sí, es verdad, porque además luego que no nos dio tiempo, pero también hubiese estado muy bien ayudarles dentro del propio monasterio, porque había muchas cosas que arreglar, ya no solo fuera, que al final es a lo que dio tiempo, pero dentro también hubiese estado bien y espero que en algún momento, si se puede y todo mejora, vayamos y les ayudemos. Y pues de todo esto, al final lo que más me gustó y que mejor recuerdo tengo es ellas, las monjas en sí, porque lo que te decía hace un momento, es verdad que tú te imaginas un voluntariado en África, pero lo que nos aportó, yo creo, el grupo de monjas que allá había, aunque es verdad que algunas no hablaban español, con que tuvimos suerte de que muchas eran mexicanas y nos podíamos comunicar con ellas, pero incluso las que no, transmitían cosas simplemente con la mirada o en francés, que ninguno lo entendíamos, pero sabías que se estaban dirigiendo a ti con todo el cariño del mundo y que lo único que querían era agradecerte y darte las gracias por haberles ayudado de esa manera.
Aquel encuentro que tuvimos en el... Bueno, es una especie de porche, digamos, del monasterio, ¿no? Con toda la comunidad que nos sacaron unos helados, me parece, ¿no?
Sí, nos sacaron una bolsa con helados, las fueron repartiendo y ahí yo es cuando me di cuenta y dije, jo, se dedican toda su vida a la contemplación, toda su vida a rezar y son las personas que con menos son más felices, porque todas bromeaban entre ellas, todas siempre estaban muy alegres y era algo que te transmitía, tú te levantabas a las 7 de la mañana y decías, madre mía lo que me espera hoy, y ellas ya llevaban 2 horas rezando y tú decías, si es que yo cómo no voy a aportar yo mi granito de arena aquí.
Tenemos también, tenemos a quien lo hacía yo referencia antes, al padre José María Herranz, sacerdote agustino, que trabaja en el colegio Elías Aguja y que, bueno, de alguna manera se quedaron colgados así, y yo creo que lo tenemos esta noche, ¿no? Que ha acompañado, que os ha acompañado en esta peregrinación voluntaria de este pasado verano. José María, buenas noches. ¿Cómo te embarcas en esta aventura?
Buenas, Gerardo. Muy buenas. Pues sí, efectivamente, allí estuvimos, ¿verdad? Oye, muchas gracias por la pregunta. Yo te diría que desde que me ordené siempre he tenido la inquietud misionera. Y todos los veranos, o muchos de los veranos, he intentado pues participar en alguna experiencia de este tipo. Para mí era fundamental, pues como parte de mi ser sacerdote, ¿no? Y bueno, al principio iba yo solo, pero luego pues ya me animé a montar grupos y a llevar grupos de gente, y es una experiencia, yo creo que muy importante en mi ministerio, y una experiencia muy importante también para ellos, ¿no? Yo creo que es algo pues muy importante el poder entrar en contacto con una cultura distinta, con el mundo de la pobreza, ponerse ellos a sí mismos un poquito en crisis y que no todo les salga tan bien, es algo que les viene muy bien.
Oye, ¿tú qué trabajas en el día a día, José María, tanto en el Colegio Valdeluz aquí en Madrid como en el Colegio Mayor que decía Elías Aguja y que por lo tanto estás en contacto directo con los jóvenes? ¿Qué les aporta, desde tu punto de vista, su formación integral, esta experiencia de salir, de ponerse al servicio de los demás? En este caso, al servicio de los cristianos de Tierra Santa.
Pues yo te diría que lo primero que les aporta es un poco de conciencia sobre el mundo, sobre la realidad. Les aporta realismo. Muchos dicen, bueno, es que yo quiero valorar las cosas que tengo, pero más que valorar las cosas, yo creo que para lo que les sirve es para darse cuenta, ¿no?, de que el mundo no es todo tan fácil como a veces nos parece durante la infancia y la adolescencia. No quiere decir que ellos no tengan problemas ya, pero bueno, pues ciertamente se encuentran con situaciones que no son comparables muchas veces, ¿no? Y por otra parte, yo creo que también les aporta una cierta apertura de mente. Aunque sea un mundo globalizado, al final, si tú estás solo en el ordenador y solo te relacionas desde el teléfono o desde el iPad, pues ciertamente estás muy limitado. Y visitar otro país y estar en otro sitio, en otra cultura, comer otra comida, ver que otra gente vive diferente, yo creo que abre muchísimo la mente y te ayuda también, ¿no?, a poder resolver los problemas de formas creativas, porque al final pues has visto que hay más cosas y más formas de hacer que las que has aprendido en tu casa, en tu barrio, en tu país. Yo creo que les aporta también, yo creo que algo de profundidad, ¿no? A mí me gustaría pensar que les cambia un poco la mirada y les acerca un poco más a cómo Dios ve las cosas y a entender el mundo, pues no solamente desde lo material, ¿no?, sino también desde esa realidad espiritual que es la que compartimos en la fe cristiana, porque para nosotros eso era clave en el voluntariado, y poder mirar a la realidad pues con los ojos de Dios.
Oye, y por último, Gloria, para terminar, ya sabes, el tiempo en la radio, ¿con qué te quedas a nivel personal, tú como José María, de esta experiencia?
Pues yo, a nivel personal, me quedo siempre con la alegría que tienen los voluntarios que vienen con nosotros, por con los lazos de unión que se forjan entre ellos, incluso por la sensibilidad y el proceso que veo en sus vidas, ¿no? Y así como dato más personal, para mí siempre es pues un desafío de vivir con más pureza mi fe, intentar vivir mi ministerio con más entrega y poder pues estar pendiente de los otros, de los de allí, pero también de los chavales que venían con nosotros, convirtiéndose en una especie de maratón práctico del ministerio, ¿no? Yo lo llamaría algo así, ¿no? Porque a veces, bueno, pues siempre decimos, ¿no?, estamos al servicio del pueblo de Dios, pero muchas veces nos falta concretarlo. Yo creo que en estos viajes, para mí, se vuelve muy concreto todo este ministerio.
Está bien eso del maratón práctico del ministerio. José María, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias por tus preguntas, por tu ayuda en Tierra Santa, que fue imprescindible para que pudiésemos estar allí. Y aprovecho para mandarle un saludo a los chavales y a todos aquellos que este verano quieren hacer una experiencia de voluntariado, ¿no? Nosotros también este año vamos a ir a diferentes lugares y me acuerdo también de ellos. Y pido a todos los oyentes una oración por mis chavales o por nuestros chavales, los que vamos a Tierra Santa el verano pasado y los que vamos a ir fuera este año. Un abrazo, Gerardo.
Pues gracias, muchísimas gracias, José María. Claro que sí, es José María Ranz, sacerdote agustino, que Antonio, que pues también nos estuvo acompañando y también, bueno, trabajando también en el voluntariado. Y luego, por la tarde, visitando los lugares y celebrando en los lugares santos.
Sí, sí, es verdad que José María era incluso de los que más energía tenía. Yo me acuerdo que se levantaba el primero, iba a rezar y luego ya se ponía a trabajar con nosotros y por la tarde todo el día de aquí para allá y nunca se quejaba de nada. Yo le guardo muy, muy buen recuerdo a José María. Espero que este año, de verdad, de corazón, podamos repetir e irnos a Tierra Santa. Igual está complicado, pero a otro lado aunque sea. Y de él siempre me quedaré con sus homilías todos los días cuando hacíamos la misa diaria. Sus homilías, la forma que tenía de comunicar, de llegarnos, se nota al final que trabaja con gente joven, porque yo es de las personas a las que he escuchado que con menos palabras más cosas me ha dicho y que más me ha hecho reflexionar.
Estuvisteis o estuvimos una semana en Nazaret, 8 días en concreto, trabajando en el monasterio, visitando toda la zona de Galilea, la Basílica de Nazaret, fuimos al Prado de Galilea, a Cafarnaún, estuvimos otro día en el Monte Tabor, en fin, fuimos a Acre también, un lugar maravilloso. Y después bajamos a Judea, Jerusalén, y desde allí hicimos una visita a Palestina, ¿te acuerdas?
Sí.
Con Cáritas Jerusalén, a una casa de como una especie de hospital de día,
sí.
Más bien.
Sí, sí, me acuerdo porque fuimos a Ramala, además, que ahora está tanto en boca de todo el mundo, que salen en las noticias todos los días. Y eso, fuimos a una residencia y es verdad que, claro, nosotros solo hablábamos español, ellas no se podían comunicar con nosotros, era bastante complicado.
Árabe, básicamente.
Sí, sí. Entonces, entre la que trabajaba allí un poco ayudándoles, que algo de inglés sabía, nos podíamos comunicar, pero es verdad que aún así conectamos bastante con ellas, simplemente por el hecho de que igual veían gente joven, éramos todos cristianos, que también al final une mucho, y aunque es verdad que, lo que te digo, comunicándonos con palabras era bastante difícil, al final recuerdo un día que nos pusimos a bailar con ellas, para que se levantasen, para que hiciesen un poco de ejercicio, luego comiendo, simplemente el hecho de comer con ellas también les alegraba. Entonces fue una experiencia muy gratificante y que también me hizo darme cuenta que a veces no hacen falta palabras para comunicar y llegar a la gente.
Y limpiar unas tumbas.
También.
Del siglo I.
Sí, sí. Yo es verdad que esa actividad no la hice porque me tocó estar...
Bueno, que había diferentes... Claro,
me tocó ir de expedición primera a esa residencia, pero los que fueron lo recuerdan con cariño y con una muy buena actividad. Es verdad que se parecía bastante a lo de los primeros días en Nazaret, pero sí, sí, unas tumbas del siglo I que llevarían, pues eso, sin que nadie les echase una mano encima, vamos, un mogollón de tiempo.
¿Con qué te quedas? Luego decimos de lugares, pero de la experiencia.
Yo te lo dije además nada más volver. Fue el sentimiento espiritual que yo sentí. En mi momento, vamos, que mejor resume el viaje fue la entrada en el Santo Sepulcro. Porque no es un ambiente distinto. O sea, en el momento de entrar a la tumba es verdad que te dejan estar un tiempo súper, súper limitado porque al final hay mucha gente y es muy complicado, pero yo recuerdo estar ahí rezando los 10 segundos 15 que estuve porque no estuve más la primera vez. Y no sé, es una sensación que es que yo se lo he explicado a mis padres a la vuelta y les decía, es que no lo puedo explicar con palabras. Hay que ir y vivirlo.
¿Y de celebraciones? Porque decimos... Bueno, fuimos en barco, a la orilla del mar, En el Santo Sepulcro también.
Sí, sí,
sí. También es adentro de la edícula.
Es a las 5 de la mañana, que además ahí sí que ya tuvimos un poco más de tiempo para estar nosotros con el Señor rezando. Pero mi celebración favorita fue en el mar de Galilea, en la orilla. Es verdad que había unos vientos que no nos dejaban prácticamente celebrar la misa a gusto, pero es las vistas, el mar por detrás, sentados en unos troncos que estábamos. Es una misa que siempre le tendré mucho cariño y que la recuerdo con mucha, mucha estima.
Pues nada, querido Antonio, aquí te esperamos entonces el próximo año, a ver este año dónde vais, vamos a ver. ¿Hay alguna cosa en vistas?
Creo que se está hablando de ir a Tánger con unos niños a ayudarles a ver qué pasa.
Bueno, pues ya nos contarás. Es Antonio Bonet y todo su equipo, podríamos decir, los chicos del Colegio Elías Aguja y las chicas también de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles en Madrid. Pues muchísimas gracias, Antonio. Buenas noches.
A ti, Gerardo. Gracias.
Y nosotros ya 8:32, 7:32 en Canarias, entramos en el tiempo de tertulia, en tiempo de cuidar. Y en esta tarde, en este 5 de marzo, vamos, dos de nuestros primeros espadas, la doctora Carmen Sánchez Carazo. Carmen, buenas noches.
Buenas noches, qué alegría.
Y, por supuesto, vamos, su pareja radiofónica, Miguel Ángel María. Buenas noches, doctor Miguel Ángel María.
Muy buenas noches, Gerardo y compañía, ¿qué tal?
Que hacía que no nos escuchábamos entre unas cosas y otras. Digo a Miguel Ángel porque a Carmen la hemos tenido la semana pasada, o sea que aquí estamos. Pero bueno, muchas cosas que es bonito, es a mí me llena también de alegría el poder recordar, volver a pasar por el corazón. Me gusta mucho la etimología de esa palabra, lo que hicimos y con cosas que compartir. Un montón de cosas de actualidad que me decíais fuera de micrófono. Ángel, Carmen es una apasionada de que tenemos que tratar el tema de la inteligencia artificial, que requiere también una respuesta ética, pero creo que también Miguel, bueno, hay cosas que están ya en nuestro día a día. Eso no es solo futuro, ¿no?
Pues no, afortunadamente no. Afortunadamente hay cosas que están ayudando mucho en la práctica habitual y las que están por llegar, que también son bastante interesantes, la verdad.
Sí, muy buenas. Hombre, el tema ético, el tema que va detrás, pues también lo podemos tratar. Quizá en otro momento. Hoy sería tratar más estas novedades, que son muy buenas, muy, muy positivas para el tema del cuidado. Algo que nos afecta a nuestro programa tanto.
Carmen dice que unos calcetines tienen la clave.
Sí, hay
¿qué
unos
son esos calcetines?
Acaban de anunciar y de presentar unos calcetines que, basados en la inteligencia artificial, recogen los datos del movimiento, de la temperatura, del latido cardíaco y de la sudoración, y entonces predicen si una persona con demencia, con Alzheimer, con distintas patologías, pueden tener pues una mayor ansiedad, un ataque de ansiedad y demás. Creo que esto es muy bueno para los cuidadores. Ahora se va a hacer un estudio piloto en 15 domicilios en Londres, en Inglaterra, y ya hay en Barcelona una empresa que está intentando ponerlo en marcha y comercializar pues para muchas residencias, para muchos hogares, porque bueno, pueden ayudar mucho al cuidado.
¿Y qué es y cómo es la cosa? Son unos calcetines normales, bueno, no normales, tendrán, no sé, conexión a internet o alguna cosa, ¿no?
Hombre, son unos calcetines que recogen datos. Claro, luego esto pues requiere unas conexiones, claro. Esto porque los datos se pasan por medio de wifi a una aplicación del móvil de la persona cuidadora. Y bueno, pero el calcetín en sí es cómodo. Lo que pasa que, bueno, pues va instalado un dispositivo muy pequeño, muy pequeño. Y luego, claro, esto requiere también, claro, pues por supuesto un cargador y claro. Porque todo funciona a base de, claro, de cargarse y de wifi, claro. Lo que pasa que han logrado una técnica muy pequeña, muy sofisticada. Y esto ha sido presentado en la última reunión de móviles ahí en Barcelona. Sí,
sí, pues estoy viendo aquí los Smart Stock. Y efectivamente son unos calcetines. Bueno, tienen como una cosa, sí, un aparato aquí aparece, ¿no? Pero vamos, es curioso esto. ¿Qué más novedades tenemos, Miguel Ángel y yo?
Hombre, eso abunda un poco en lo que se comenta o que está bastante de moda, que es lo que se llama la ropa inteligente, ¿no? Porque se entiende que todo lo que va con el cuerpo, que todo este tipo de, digamos, de tecnologías que recogen datos de la persona no tienen que interferir en el día a día, con lo cual tendría que ser cosas que no hay que apuntarlas ni ponérselas específicamente, sino que las llevamos puestas, pues como el reloj, como puede ser la ropa, como puede ser, por ejemplo, las gafas en las que llevan gafas o lentillas, o como puede ser, por ejemplo, una especie de audífono, ¿no?, en caso de personas. Y en ese sentido, pues claro, están recogiendo todo el rato pues cosas nuestras, desde, como comenta Carmen, pues yo qué sé, pues fluidos o yo qué sé, sudoraciones y tal, que pueden tener que ver con las estaciones y con los momentos de estrés o no, o incluso hay quien recoge electroencefalogramas para gente, por ejemplo, con epilepsia, ya existen algunos mecanismos que trabajando con inteligencia artificial sobre la posibilidad de que vaya a tener una persona una descarga, por decir, bueno, era un epiléptica, ¿no? Pues puede predecir incluso en el tiempo la propia descarga, ¿no? Y eso es muy importante para la gente que tiene este tema. Pues no decir en la diabetes, que ya se lleva tiempo desarrollando pues bombas de insulina más inteligentes que van asistidas por esto, por inteligencia artificial, y se adelantan un poquito a pues eso, a subidas y bajadas de glucosa. O sea,
sí, he tenido alumnos incluso, vamos, adolescentes que llevan como una especie de, como una moneda, ¿no?, implantada, sí. Y que eso solo regula, o sea, realmente no hay que hacer nada, nada más llevarlo puesto.
Claro. Hacer casi 240 determinaciones al día o incluso más si tú quieres de tu glucosa, con lo cual tienes una ventana sobre tu organismo tan tan potente como para que poco a poco pues tú vas viendo cómo respondes a la comida, al ejercicio, al estrés, al no ejercicio, a la no comida, al salir, y no solo lo puedes ver tú, lo pueden ver tus padres en remoto, lo puede ver todo el mundo y se puede actuar sobre la marcha, ¿no? Eso es muy bonito porque permite además al paciente hacer sus propias recompensas, ver cómo vamos mejorando, ¿no? En ese sentido la inteligencia artificial va muy bien, o por lo menos ayuda al control, ¿no?, de una enfermedad pues como es la diabetes, que es muy 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 difícil, ¿no?
Sí, el otro día me decía un amigo precisamente que tiene estos relojes inteligentes que llevamos ya casi todos, que dice, ay, que voy saliendo del hospital, me han citado, me tienen que hacer una cardioversión, que ahora nos decís qué es, que es darle la vuelta al corazón, ¿no? Porque por lo menos literalmente.
No exactamente, pero bueno.
Bueno, sí, etimológicamente.
Pero Miguel se lo puede explicar.
Bueno, pero ¿qué era? Digo, ahora me decís que es eso, pero ¿qué era? Porque le había avisado el aparato, ¿no?, este. El que, perdón, Miguel.
Que no es conversión, sino cardioversión, ¿no?
Claro, yo digo, pues era una.
Bueno, en realidad lo que se trata es simplemente de una cosa muy sencilla, que es volver al ritmo normal, a tu ritmo verdadero, al ritmo que permite hacer una vida normal. Obviamente todo lo que se vaya fuera de ritmo, que llamamos arritmias, tiene su peligro, y algunas arritmias de esas, si se detectan a tiempo, pues podrían revertirse, o sea, podrían echarse para atrás con técnicas relativamente a día de hoy no muy costosas y de fácil acceso, ¿no? O sea, que realmente alguien que pueda tener una fibrilación auricular, que probablemente sea el caso, puede a ver si ha detectado un smartwatch, como por ejemplo puede ser el de Apple, y ir al hospital y poderte revertir eso sobre la marcha y evitar, pues yo qué sé, tener que estar hospitalizado, todo el tema del síndrome y un montón de pegas de estas, ¿no?
Sí, sí, le dijeron eso. O sea, él creo que le dio el teléfono, el reloj, ¿no? Un par de avisos o tres. Y dice, yo se lo comenté cuando fui al médico de atención primaria, así como una cosa, dice, porque yo ni sentía nada, ni me cansaba, ni tal, ¿no? Y dice, ah, por cierto, me han hecho esto. Y entonces dijo, ay, no, pues hay que hacerte un electrocardiograma, no sé qué. Y entonces ya dijeron, pues sí, es verdad, hay que ir a esto. Con lo cual, es verdad, es una tarea de prevención, verdaderamente.
Claro, precisamente, claro. Igualmente, por ejemplo, con miles de datos, porque uno de los problemas éticos, si queréis podemos entrar en ese tema también, es todo este volumen de datos, obviamente, se obtienen de aquella manera. O sea, el paciente, tú, yo, el que lleva un reloj de estos, estás generando continuamente datos, ¿no? Esos datos van a una nube y luego de esa nube, pues alguien los analiza de una forma la que le parece bien, sobre todo con idea de mejorar, supongo, el dispositivo y su forma de prevenir ese tipo de cosas, ¿no? Claro, con esos datos se pueden generar incluso predicciones. Hay una cosa que se utiliza en Estados Unidos, que utilizan las aseguradoras, que con 4 o 5 datos tuyos de tu cuerpo y antecedentes personales y tal, te puede prevenir la posibilidad de desarrollar 78 enfermedades diferentes. Solo por los datos, porque trabaja con datos. Entonces, claro, se puede equivocar, pero depende del entrenamiento. O sea, que ahí es donde está la clave, ¿no? Nosotros generamos muchos datos todos los días de medicina. Y claro, la custodia, el manejo, el encriptamiento de todos esos datos y demás, pues es un rollo ético que no es una cosa cualquiera.
Sí, lo que pasa que, por ejemplo, los datos del reloj sí que es cierto que van a una nube, que se tratan, pero son bastante anónimos. No llevan datos exactamente de carácter personal. El grave problema será cuando todo esto se recoge por otros múltiples dispositivos, como tú estás diciendo, y ya van con nombre y apellido y todo esto. Claro, los pros y los contras.
Sí, que luego la inteligencia artificial trabaja de una forma para nosotros desconocida, porque como médicos no conocemos cómo funciona, nadie nos lo ha explicado y probablemente si nos lo explicasen tampoco lo entenderíamos, por lo menos yo. Y sin embargo, va a ser capaz de determinar, yo qué sé, pues lo que hemos dicho antes, que un paciente necesite más insulina o menos, ¿no? Entonces, claro, pues siempre juegas al decir, pues, ¿habrá equivocado la máquina? Esa es la gran duda que tenemos, ¿no? Y sobre todo cuando se obtienen, por ejemplo, pues asociaciones espurias, yo qué sé, pues fumar puede producir, yo qué sé, determinada cosa, y a lo mejor no lo es. Claro, también tenemos que estar un poco los clínicos para ver si realmente eso es o no es causalidad, es decir, si una cosa lleva a la otra, porque puede decir la máquina que sí y a lo mejor a ti te parece que eso es una barbaridad, como puede pasar en ocasiones, ¿no?
Hombre, yo creo que la máquina debería de estar para ayudar, pero no para tomar decisiones. Yo todavía creo más en la mente del médico, del profesional, que no en la máquina, ¿no? Pero sí que creo que la máquina está ayudando a que las decisiones tengan más datos, sean más seguras, etcétera. Y bueno, y ya no digamos, por ejemplo, en operaciones que se requiere una gran destreza para el cerebro, para el corazón, para los ojos, que los robots, los que están manejados por inteligencia artificial, pues llegan a una precisión, claro, porque el tacto humano, aunque sea muy preciso, pues muchas veces el pequeño temblor, etcétera, ¿no? Una máquina. Pero esto que tú estás diciendo, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me dan un poquito de miedo que las decisiones finales sean solamente de la máquina. Me parece que eso no debería de ser.
Tiene que ayudar, ¿no? Ayudar, pero igual que
ayudar.
Igual que hay otras tantas cosas que ayudan, tantas pruebas diagnósticas,
claro.
¿No?
Sí, exacto. Claro. Incluso en remoto, por ejemplo, leía yo una experiencia que se iba a hacer en sitios donde están muy alejados, muy, muy alejados de los hospitales, ¿no? Que con una ecografía sobre el corazón, pues enfermeras que podían atender a pacientes podían poner la ecografía y la propia inteligencia artificial tomó sobre la marcha de determinadas. Es decir, pues este paciente puede ser hipertenso, puede tener a lo mejor un infarto, puede tener a lo mejor cosas menores, pero que pueden servir para alguien en remoto que le dé una pista a la enfermera para qué hacer en ese momento, ¿no?
Bueno, hace
o el
un poco.
chatbot,
¿El
o el
cuál?
chatbot, que es lo de que te contesta directamente, la máquina contesta tu, o sea, te va haciendo una serie de preguntas que ya están tipadas, ¿no? Que están, digamos, definidas por, y entonces según vas tú contestando esas preguntas, pues él te va llevando a, pues, a un diagnóstico, a un posible derivación, a un posible médico que te pueda tratar eso, y luego ya pues te pasan con ese médico, ¿no? O sea, vas, hace como una especie de filtro, va ahí o reforzando, por ejemplo, si está en chatbot, por ejemplo, el que ha dejado de fumar, que lo que te refuerza es, pues continuamente todos los días, te llama un robot, te pregunta, te dice si te has tomado la medicación para dejar de fumar o no, si estás fumando, si has hecho ejercicio y demás, ¿no? Ese tipo de refuerzos, pues a lo mejor si lo tiene que hacer una persona es un poco rollo, pues si lo hace un ordenador que es vía, yo qué sé, mensaje, SMS o algo, ¿no? Pues eso, que también te puede ayudar, desde luego.
No, no, si es una maravilla. Esto yo no lo he visto en acción, o sea, lo he visto en acción porque nos han dado cursos de para los desfibriladores que hay en todas partes, pero eso te dice todo lo que hay que hacer. En realidad, nada más es escuchar.
Claro. Sí, de hecho, yo participé en el programa Ariadna, que era un programa que lo que implicaba era que si tú ibas por ahí en un sitio y descubrías que había un desfibrilador autoimplantable, de estos que podemos usar cualquiera, ¿no? Lo registrabas en un programa para que eso luego cebara una base de datos para que cualquiera que asistiera en emergencia a alguien fuera a esa base de datos para saber dónde está ese desfibrilador, porque la clave no es que exista, es que
es claro, saber dónde está. Efectivamente.
Exactamente, dónde está. Y que pueda llegar el primero que esté cerca de la persona a ese sitio, ¿no? Eso optimiza muchísimo todos los tiempos.
Oye, nos quedan 2 minutos... Pero la alergia ha estado, por lo menos en el centro de la península, tremenda, con los cipreses y todo esto, ¿no?
Y lo que nos queda, porque con el tanto viento se ha movido todo el polen, se ha movido muchísimo. Nos queda todavía una primavera que dicen que va a venir.
Claro, si todavía la primavera no empieza, efectivamente.
Pero lo que pasa es que ahora, en estos días, como ha bajado la temperatura, ha bajado un poquito las alergias, pero va a venir muy fuerte, sí, va a venir. Porque ya hubo un pico.
Eso es sinónimo de que ha llovido mucho, que eso también es bueno. Al fin y al cabo, no hay mal que por bien no venga.
Dentro de todo, pero es verdad que es incómodo. Yo encuentro a la gente, vamos, yo no había tenido, siempre había tenido alergia a las gramíneas y estas cosas, pero esto me ha dado fuerte, no creas, unos días. Es verdad que ahora, ayer y hoy, por lo menos en Madrid también que ha llovido, ¿no?
Eso es.
El viento. Ayuda. Pero eso tiene poca solución, ¿no?
Poca solución, porque bueno. Aritmónicas tenemos, y aquí mismo donde estoy ahora hablando, estoy rodeado de ellas.
Y son aritmónicas pero también esas. Sí, pero los tratamientos ya van mejorando muchísimo, porque las vacunas disminuyen mucho después las alergias. Hay vacunas que se van generando y además ahora incluso ayudadas por la inteligencia artificial que se están potenciando, que están bajando mucho las alergias.
Sí. Hay también muchos síntomas respiratorios y neumonía, como el año pasado por estas fechas, después de la gripe, que hay que tener mucho cuidado porque verdaderamente la gente que se ha quedado con mucha tos y con fiebre ahora estos días no suele ser una cosa cualquiera, que es muy diferente de lo que es una alergia, que va sin fiebre y bueno, pues tiene tos y pitos, pero ahora también se ve, este año se están viendo también neumonías como se vieron el año pasado, en personas mayores sobre todo, ¿no? Y claro, junto con la alergia, pues se junta todos los síntomas respiratorios y al final, se nos llena el centro de salud otra vez.
Claro, es verdad. Así es. En fin, queridos, pues nada, como siempre, mucho ánimo y nos vemos. Yo creo que todavía nos hablamos antes de que llegue la Semana Santa, así que adelante, a seguir viviendo esta cuaresma. Miguel Ángel María, Carmen Sánchez Carazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Que tengáis buena semana.
Buena semana. Igual. Y tenemos ya nuestra biblista, que no me salía, nuestra biblista de cabecera, que es la doctora Inmaculada Rodríguez Torne, que cada semana nos trae aquí a Tiempo de Cuidar sus pinceladas bíblicas. Inma, que cada semana nos trae sus pinceladas bíblicas. Inma, buenas noches.
Buenas noches, Gerardo, y buenas noches, queridos oyentes de Tiempo de Cuidar. Cuando nos ponen la ceniza nos dicen, conviértete y cree en el Evangelio. ¿Pero qué es la conversión? En las pinceladas de hoy quiero hablar de la conversión en clave bíblica. En hebreo, convertirse se dice con el verbo shub, que literalmente significa volver y también volverse. Es un volver físico. En la Biblia no tenemos nada de listas con propósito, ni se habla de darles vueltas al coco sobre lo que hacemos mal. Es mucho más sencillo. Cuando se habla de convertirse, se dice volver. Por ejemplo, Oseas, cuando expresa tan preciosamente en el capítulo 2 que Dios quiere que su pueblo se enamore otra vez de él, dice literalmente, por eso la voy a seducir, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Se acaba la cita. Dios quiere llevar de nuevo a su pueblo al lugar del noviazgo, que para Israel fue la salida de Egipto y el paso por el desierto. Volver a los lugares del amor, volver al camino que me llevaba a la libertad, a la paz, a estar bien conmigo misma y con los demás. Eso es la conversión. Y muy importante, es una vuelta física que implica movimiento. Que eso del movimiento es muy de Jesús y del Espíritu. Este pasaje de Ezequiel lo refleja muy bien. Es Ezequiel 14:6. Dice, por tanto, dile a la casa de Israel, esto dice el Señor Dios, volved y volveos de vuestras idolatrías. Volved la espalda a vuestras abominaciones. Todo esto dicho con el verbo shub. Y para los alumnos y amantes del hebreo, el primero es una forma kal y los dos últimos son ifil. Volver y volverse de un sitio a otro. En este segundo matiz, shub o la conversión según la Biblia no es otra cosa que volvernos, darnos media vuelta y descubrir con asombro que no viajamos solos, que en realidad vamos acompañados, que Dios está pegado a mí. Solo me hace falta dar media vuelta y lo encontraré conmigo, a mi lado. Por eso la conversión no es hacer cosas, es principalmente volverme a una persona, a un Dios personal que está deseando que me gire. Pues eso, a dar la vuelta a todo lo contrario a Jesús y a volverme a Él. La semana que viene os contaré cómo se dice pecado en la Biblia, que también es bastante iluminador. Así que hasta la semana que viene, amigos.
Pues nada, hasta la semana que viene. Aquí te esperamos, como siempre, querida Inma, Inmaculada Rodríguez Torné, con las pinceladas bíblicas en Tiempo de Cuidar. Y la sintonía que nos anuncia que llegamos al final del programa, que se nos ha pasado esta hora de radio acompañándote, queriendo poner un poquito de esperanza, viajando juntos y sobre todo eso, caminando sabiendo que es Dios el que nos impulsa a cuidar. Pero volvemos la próxima semana, el próximo martes, 12 de marzo, el próximo martes, que vamos a continuar en Oriente, vamos a viajar al Líbano el martes que viene, con la obra de Oriente. Así que si todo sale bien, porque estas cosas siempre están marcadas por la actualidad, pero bueno, en principio así está planteado. Así que aquí estaremos, como siempre, cada martes a las 8 de la tarde. Gracias a Javi Pérez en el control de sonido. Y ahora, a las 9 en punto, a las 8 en Canarias, Historia de la Iglesia, con Alberto Bárcena y su equipo. Y luego el informativo de Radio María, con todas las noticias de la nueva asamblea plenaria, la nueva cúpula de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal y todas las noticias a las 10, como siempre, a las 9 en Canarias, en el informativo. Que tengáis una feliz y bendecida semana de Cuaresma. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.